Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 10 de la mañana. En La Plata el cielo está cubierto con lloviznas, la temperatura 8 grados 4 décimas, humedad 100%. Proponen crear un registro provincial de hogares monoparentales. El proyecto de ley es de la diputada bonaerense de Fuerza Patria, Evelyn Flores Jans. La iniciativa fue elaborada en base a un relevamiento en torno al tema de las maternidades y apunta a diseñar políticas públicas para esa población. Explicó que el proyecto ya ingresó a la Cámara de Diputados bonaerense y será analizado ni bien empiecen a funcionar las comisiones.
Está en una etapa inicial, está recién presentado, así que cuando arranquen las comisiones entrará en un debate con los otros diputados como para empezar a pensar de qué manera lo podemos abordar en la provincia de Buenos Aires, pero sí en principio crear el registro y poner en el escenario de la discusión política de la provincia de Buenos Aires a las maternidades. Lo que registramos en esta encuesta es que la mayoría les cuesta acceder al trabajo porque están tratando de conciliar los horarios laborales con la crianza. Entonces todas esas cosas hay que empezar a ver cómo se pueden trabajar para tratar de darles herramientas a estas madres para que puedan acceder al trabajo y para que también los sectores privados entiendan que es fundamental contratarlo.
La bancaria convocó a un paro la próxima semana en el Banco Central y en el hipotecario. El gremio rechaza lo que califica como decisiones arbitrarias inaceptables adoptadas por la conducción de estas entidades, entre ellas el cierre de 12 tesorerías regionales del interior del país. En cuanto al banco hipotecario, la bancaria denunció la ejecución de despidos injustificados y un cierre sistemático de sucursales a nivel nacional. En ambos casos, el gremio convocó a sus trabajadores a parar el miércoles 13 de mayo en las tres últimas horas de atención al público. Por obras, el tren Roca suspenderá mañana los servicios a La Plata y Bosques vía Quilmes. La empresa Trenes Argentinos anunció que este domingo el Roca no prestará servicio en los ramales Constitución-La Plata y Constitución-Bosques vía Quilmes. La interrupción se debe a obras de renovación de vías que forman parte de la emergencia ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Rusia violó el alto al fuego anunciado por Donald Trump. La tregua de tres días fue interrumpida en las primeras horas de la madrugada, luego del lanzamiento por parte de Moscú de un misil balístico. El bombardeo mató a tres personas. Las 10 de la mañana, 3 minutos. El tiempo en la ciudad de Bahía Blanca. El cielo está mayormente nublado. La temperatura 8 grados. Humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Sigmund Freud y Marx, hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Bueno, Dino Hugo, recordará usted que tiene buena memoria.
Sí.
La semana pasada recomendamos el buen ciclo de cine que se da aquí,
sí,
en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Callao 237, desde donde transmitimos cada sábado y ahora volvemos a hacerlo. Recomienda ese ciclo de cine una de las programadoras. Escuchémosla.
A verla.
Buenas, acá Milina Sardín, una de las coordinadoras del ciclo de cine continuado y de cultura de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, acá les cuento un poco, este ciclo lo venimos venimos haciendo hace ya varios años. Y la idea es básicamente encontrarnos a ver cine. Tenemos funciones todos los martes y viernes a las 15 y a las 17 horas aproximadamente, con una programación bastante variada. Por ejemplo, ahora en mayo estamos pasando películas como Al Este del Paraíso, Nido de Ratas de Elia Kazan, Casino de Scorsese, Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola. Tenemos un poco de todo, para todos los gustos. La entrada es gratuita, pero hay que venir con un rato de anticipación porque la sala tiene capacidad limitada y suele llenarse. Y bueno, algo muy lindo para agregar es que a medida que fue pasando el tiempo, se armó una comunidad. Hay gente que viene siempre, que ya se conoce y que también se engancha con otras actividades culturales del espacio de acá, de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, como también de otros espacios que por suerte tenemos el beneficio de estar cerca de todas las actividades culturales acá en Capital. Así que bueno, pueden ver toda la grilla en cartelera o en folletería acá en Callao 237 y también en nuestro Instagram en Casa PBA. Están más que invitados e invitadas a sumarse, los vamos a estar esperando. Saludos.
Bueno, y el martes 12 pueden ver Las Vírgenes Suicidas y Lady Bird, y el viernes 15 La Última Tentación de Cristo de Scorsese.
Scorsese, bien de fuego, qué lindo. El amigo Marco Aurelio Rosselli.
Una gran persona.
Hombres probos, si los hay, director del Instituto Arturo Jaureche. Claro. Carly va a dictar un seminario, un curso. Argentina en el siglo XX, transformaciones políticas y sociales, programa UPAMI. ¿Sabes qué es? Es para afiliados al PAMI. Ah. Absolutamente gratuito. ¿De qué va esto?
Gran actividad, linda actividad.
Gran actividad. Él propone propiciar un espacio de participación y además de intercambio acerca de los procesos históricos contemporáneos, ¿no? En los años 1916 y 1955, y bueno, realiza una fuerte vinculación a la historia local, ¿no? Cupo disponible, 18 lugares. Día lunes de 13:30 a 15:30 y empezó el lunes 4 de mayo y va a durar hasta el 22 de junio. La inscripción está abierta hasta el 11 de mayo, ¿eh?
Bueno, sigan a Marco Aurelio
Rosselli. Marco Aurelio Rosselli, un capo. ¿Esto dónde va a ser? En la Universidad Nacional de Moreno, sede central. Orgullosamente bonaerenses.
Bueno, y el viernes 15, esta es una recomendación que me importa mucho. Viernes 15, 18 horas. Una de las niñas de mis ojos, Inesita Ulanowski, presenta la nueva edición de su libro Las Fotos, ahora editado por Blatt y Ríos. Y la acompañan en la mesa las periodistas Agustina Larrea y Florencia Angileta. Esto va a ser en la librería del Fondo de Cultura Económica Costa Rica, 4568.
Ahí estaremos. Es una segunda edición, ¿tiene cosas nuevas? ¿Textos nuevos?
Tiene un epílogo nuevo.
Ah, sí. Es hermoso ese libro.
Y una nueva edición, preciosa además. Y la que está en la tapa es mi mamá.
Sí, hermosa la tapa, el libro, todo. Hermosa Inés, tu hija, y Julieta también. Imágenes indelebles es una obra de teatro que se puede ver en No Avestruz. No Avestruz es un lugar de Palermo. Está escrita y dirigida por Elba de Grossi. Y va los domingos a las 17 horas. No Avestruz. Humboldt 1857. Actúan Cristina Fernández y Andrea Boas. ¿Hay un audio de Imágenes Indelebles? Entonces, a las 17:30, las entradas por Alternativa Teatral. ¿Y quiénes se encuentran aquí? Una abuela con su nieta recién llegada de España. El clima es perturbado por inquietantes imágenes de los años 70 en la Argentina. Así que se despliega ahí un juego de identidades y un giro inesperado, ¿eh? ¿Quiénes son ellas en realidad? Cristina Fernández y Andrea Boas te lo van a contar.
Ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos.
Bueno, gente que nos escribe, y sí, podemos charlar un ratito cuando quieran.
Sí.
¿Y a dónde llama la gente?
Al 221-614-4932.
¿Y cómo recomienda Leodán? Claro que quiere.
Sí, queremos, Leo.
Bueno, otro sábado escuchándolos. Buen día, queridos dinosaurios vivos, dice Adriana Astorga.
Y acá nos saluda, queridos dinos, feliz y buena vida. Hugo Paredero dice que la paciencia es la ciencia de la paz. Y señor, así lo dicen. La cultivaremos y cuidaremos unidos como a nuestras plantas del jardín. Gracias por traer al aire esta hermosa canción de Marielena Walsh, La paciencia, pobrecita. Abrazo para vos también, Monse Bertrán de Ituzaingó.
Hola, queridos colegas dinos. Creo que tenemos que cambiar el nombre de la avenida más larga, que lleva el nombre de un presidente terrible que tuvimos allá por 1826. 1826, mirá.
Sí.
Es un aniversario. Y que contrajo el primer empréstito, don Bernardino. Debería llamarse Avenida Deuda Externa, porque es larga y llena de pozos. Así no nos olvidamos de lo que no hay que hacer. Dice Luis, el radical de San Miguel, que usa cabello propio.
Muy bien ahí. Rivadavia rima con rabia, ¿viste? Así que hay que usarla. ¿Cómo los quiero? ¿Cómo llegamos al 2076? ¿Avanzamos?
200 años de ese... No, de lo, ¿sí? Del empréstito
200
de
años. Vamos a festejarlo cambiándole el nombre a la avenida. Después podemos votar, ¿eh? ¿Qué nombre le ponemos a Rivadavia? ¿Cómo los quiero y cómo llegamos al 2076? ¿Avanzamos? Sí, avanzamos. Te contamos recién cuando estuvimos en un ratito en 2076. Nos supimos unir, ¿eh? Cuenten, vieron ustedes, dinosaurios queridos, Noemí de la Plata.
Y Olga Cifuentes de Berisso dice, acá en Berisso tenemos a una joven artista que nos da mucho orgullo. Es pianista y se llama Noelia Sin Cunas. Sus amigos y admiradores le compraron un piano porque no tenía piano y eso cambió su vida. Noelia tiene un espacio cultural que se llama Unión y Perseverancia, en 13 y 151 Berisso. Dice Olga Cifuentes, ¿para cuándo una entrevista a Noelia Sin Cunas? Bueno, pronto.
Pronto, Noelia. Hola, dinosaurios. No tienen firma, ¿eh? Pero es lindo lo que dice. Gracias por estar, son un poncho de afecto en la era glacial derechista. Sigamos en comunidad hasta que salga el sol. A resistir, vaya verbo.
Agraciada y sin nadie, ¿por qué no paseamos un poquito? Debajo este cielo tan lindo.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los octavos de final se juegan en provincia. En un super domingo de fútbol. En uno, Estudiantes recibe a Racing. El Pincha quiere hacerse fuerte en casa. Y en Liniers, Gimnasia visita a Vélez. El Lobo va por el Fortín con la ilusión intacta. Desde las 16, Sergio Ravena y Feno Tartaglia con Estudiantes Racing. Y a continuación, José Goncalves y Germán Testa desde la Malfitani. Vélez, Gimnasia. El gran equipo deportivo en todas las canchas, como marca la historia. El fútbol se vive en provincia. La radio de toda la vida.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Ahora se pondrá a payar un patriota verdadero, un tipo que pone el cuero y si hace falta algo más, de cualquier rima es capaz. Payador perecedero.
A ver, maestro Juanjo Murumba Velázquez, rasguña esas cuerdas. Payadita deshumanizada, aquí me pongo a payar con la intemperancia en celo. La niñez es mi desvelo y cuando la veo ultrajada de alimentos tan privada, pienso en Sandra Petovelo. Recuerden que son los niños el grupo más vulnerable, las víctimas afectables de las crisis regionales y obviamente las mundiales. Adultos son los culpables. El derecho a la salud, educación, protección, a la alimentación, el derecho a ser felices. Pobres gurisas, gurises, qué grave su situación. Dos de cada 10 niños sobreviven la indigencia. Pobre Argentina impotencia, que la va de libertaria. Emergencia alimentaria y mucha maleficencia. Las 5.000 toneladas de alimentos incautados no habrán de ser entregados, pues los guarda con recelo la ministra Petovelo, que al juez se le ha revelado. Se le inventó un ministerio de capital inhumano. Desde ahí corta por lo insano y arremete sin piedad, con un nivel de maldad propia de los peores gusanos. Yerba, lenteja, fideos, leche, aceite, galletitas, nada entrega a la suscrita. Y al juez le desobedece, porque ella es lo que parece, una ministra maldita. Persigue a los comedores con helada virulencia y aún habla de pesada herencia para justificar lo suyo. Anda a los suyos, colmo de la malidecencia. Dicen que en Casa Rosada todo el mundo la llama Cruella, a esta ministra ciruela. Salud, educación, trabajo y desarrollo social. 4 ministerios, pela. Formada en el Opus Dei, Sandrita supo abrir puertas y alguna que otra compuerta para obtener más dividendos. Así es como acabó siendo la billetera reabierta. Y además de ineficiencia, manejos irregulares, sobresueldos tripolares, corrupción a varias manos, ay, ay, capital humano. ¡Ay, ay! ¡Cuántos avatares! ¡Ay, niñez desprotegida! ¡Ay, esas panzas hambreadas! ¡Ay, viditas alteradas por la crueldad de los mayores! ¡Ay, sociedad sin honores! ¡Tan brutal, tan desalmada! Ahora
los estoy dejando. Voy a seguir mi derrotero. La niñez es alhajero, lleno de piedras preciosas. Firma con letra llorosa, payador perecedero.
Bravo, bravo.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
Dos dinosaurios vivos.
Dino Hugo, hoy a las 17:30. Bueno, felicitaciones.
Gracias, querido.
Muy, muy buena, muy buena. 17:30 hoy en la sala Alejandra Pizarnik de la Feria del Libro. Gigliola Sequin no es una urlatori italiana, es Canela.
Es Canela.
Bueno, va a presentar su libro La niña que no vio los besos, sobre el cual dijo: en estas páginas reencontré a la niña que fui y a la mujer que soy. Gigliola Canela nació en Vicenza, Italia, y en 1952 llegó a la Argentina. Poeta, escritora, divulgadora cultural en radio, en televisión, editora de libros, y en especial libros infantiles, y muchas, muchas cosas más. Le mandamos unas preguntas y ella las respondió con la calidez de siempre.
Llegó al país como la menor de 11 hermanas y hermanos, dijo, vivió la guerra y la posguerra y también hambrunas. Me mudé 17 veces, cambié de continente, cambié de idioma. Y aquí se quedó Canela, en donde hizo familia, tuvo hijos, nietos, bisnietos. Le hicimos preguntas y ella respondió, ¿cuáles fueron los besos que la niña que fuiste no dio?
Los besos que la niña no vio fueron una trampa. Una trampa que mi madre, que tenía 10 hijos, 6 mujeres, a las que había que casar y casar bien, si era posible, vírgenes, todo lo que en esa época era un mandato total para una madre italiana con 10 hijos. Que mi madre nació en 1899, o sea que soy hija de una edad madura, cuando ya tenía muchos hermanos. Bueno, de esto habla el libro y habla de mi madre, me mandó de chaperona para cuidar a mi hermana que estaba de novia, bueno, en fin, ojitos, ¿no? Ojitos, miraditas, hasta que el novio era mecánico, tenía un taller mecánico, tenía un buen pasar y lo queríamos mucho porque cuando tenía que probar un coche a ver si lo había arreglado bien, a veces nos invitaba a dar una vuelta. Dar una vuelta en coche era algo extraordinario en ese momento. Bueno, mi madre recibió la visita de Albano, así se llamaba, que le pide permiso para llevarla a mi hermana María Gracia a dar una vuelta. Entonces mamá dice, no, soli no, solitos no. Y me pone a mí de chaperona entre los dos y me pide secretamente, mira, estate atenta, si se dan un beso, decime, y si se dan más besos, avísame. Y así fue como salió el coche trastabillando porque la calle era imperfecta y yo me dormí casi enseguida. Así que no vi ningún beso. Ese es el origen del título, pero la verdad es que tiene sentido porque en la época en que nací, en la que viví, cosa que cuenta el libro, no había tiempo para besos y abrazos, o por lo menos escaseaban mucho, porque había prioridades como poner los hijos a salvo, conseguirles comida, ropa, abrigo, y todo eso se cuenta en el libro. Lo cuenta la niña que no vio los besos.
Bueno, y así se llama el nuevo libro de Canela. Ella, Canela, ¿hubieras querido ver esos besos?
Estás hablando de un beso de amor, porque bueno, yo me daba besos con mis hermanos, mis hermanas, las despedidas, los tíos, no, me estás preguntando por el beso de amor que no recuerdo porque los amores que tuve cuando era adolescente fueron olvidables, hasta que muchos años después Héctor, que luego fue mi marido, después de haberme dejado esperando mucho tiempo, salió conmigo, me declaró su amor con un beso de verdad, ¿no? Un beso de los que se dan y se reciben. Y después del beso me miró, tomó distancia y me dijo, es para casarnos, ¿sabes? Y bueno, la dulzura de esa declaración de amor, un poco prematura para mí, hacía muy poco que salíamos, aunque lo conocía desde hacía muchos años, fue sorprendente. Y bueno, lo pensé mucho. Hace poco encontré una carta en la cual yo le preguntaba a uno de mis hermanos mayores si estaba cometiendo un error, porque todavía no estaba segura de querer casarme. La cuestión es que que me casé y fui muy, muy feliz. Y tengo, bueno, recuerdos hermosos de ese primer beso. No fue un piquito, fue un beso de verdad, pero lleno de dulzura y de amor. Eso.
Qué lindo, Canela querida. Pensaba que tenés más de 40 libros publicados. ¿Cuáles te llevarías para leer a una isla desierta?
¿Libros de mi autoría, libros míos a una isla desierta? No, creo que a una isla desierta llevaría libros que me debo, cuya lectura me debo. La poesía completa de Alejandra Pizarnik y Milione en italiano, que es el libro de Marco Polo, que fue a Oriente y descubrió el Oriente para Occidente. Y luego En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que nunca leí más que por fragmentos. Son 7 tomos y de los míos te puedo elegir así, Abuelo de Pájaro, Marisa que borra, que fue mi primer libro, fue premiado y bueno, yo me dije, si me premiaron este primero, avanti, escrito hace muchos años. Bueno, Marisa que borra se acaba de reeditar con una nueva ilustración, un formato nuevo, destinado a los niños. Luego, La silla de imaginar, bueno, perdón que lo diga, también fue premiado, que tiene una maravillosa ilustración de Daniel Roldán, publicado por una editorial cordobesa. Rindo homenaje, me saco el sombrero hacia las editoriales del interior del país que se atreven a tener un valioso fondo editorial. Y después, a ver, La hoguera, que ganó el gran premio de la literatura argentina para niños y jóvenes. Y ya paso al mundo de los adultos. Ah, Banquat, más, muchos libros me llevo. Bueno, me voy a llevar a la niña que no vio los besos, porque leer un libro que uno ha escrito un tiempo después es redescubrirse como autor y como persona, ¿no? Eso. Puedo llevar todos esos libros a la isla desierta, pero quiero llevar comida también. No me gusta pasar hambre, ¿eh? Ya pasé cuando era niña. Momentos, bueno, de querer comer más de lo que me servían en el plato. Ahora no. Gracias.
Bueno, y Canela siempre cuenta eso, que apenas llegada de Italia, sin idioma, por supuesto, hubo algo que la ayudó a aprender el nuevo idioma, y eso fue la radio.
Cuando vine de Italia, una de las fuentes de información y de seducción respecto al castellano fue la radio. Y escuchaba, te lo debo haber dicho, porque me asombraba, ¿no? Todas las tardes, Hormiga Negra, un teleteatro sería, criollo, que se refería a un hombre al que le decían Hormiga Negra. Y yo pensaba, ¿cómo siendo un hombre tan fuerte y tan grande le dicen formicanera, Hormiga Negra? Bueno, esas cuestiones que despierta un lenguaje nuevo, ¿no? Que está lleno a veces de secretos, sobre todo en el mundo de la escritura y del uso popular, proverbios, ese tipo de cosas, canciones. Sí, la radio fue muy importante y recuerdo que nos sentábamos con mi madre y algunas de mis hermanas alrededor de la radio, que eran estas radios de madera un poco grandes, y tratábamos de entender. Curiosamente, como yo iba a la escuela, era la que más entendía. Y esto que digo vale para todos. En la escuela se aprende a entender. Y esto tiene que ver con lo que se escucha, con lo que se lee.
Canela, la última, tenés hecha una larga y linda vida aquí. ¿Volverías a vivir a Italia? ¿Por qué sí o por qué no?
Qué pregunta tan difícil de responder. Yo he ido muchas veces a Italia, a mi ciudad natal, a Vicenza, a la región del Véneto, a Venecia, por supuesto, a muchas ciudades. Fui a Sicilia hace poco con uno de mis nietos. Es muy hermosa Italia, muy hermosa. Pero para ver desde afuera, no sé si podría yo adaptarme de nuevo a la vida italiana, ¿no? Que tiene otro tipo de rigor. Nosotros aquí en la Argentina, y me incluyo, porque yo soy culturalmente argentina, ahora, aunque mi corazón y mi sentido de lo estético y aún de lo ético es muy italiano, muy de mi familia de origen. Yo creo que no me adaptaría porque aquí hay un culto a la amistad muy profundo, muy generoso, y hay variedades dentro de la misma cultura, variedades muy profundas dentro del país al que he recorrido intensamente trabajando. Bueno, no viviría en Italia si fuese posible, pero a veces la vida nos impone cambios que es
más inteligente, aceptar y hay que adaptarse, porque lo único importante es vivir plenamente. Y yo creo que podría vivir plenamente en Italia. Hace poquito me dieron un reconocimiento y Vicentini del mundo, o sea, los nacidos en Vicenza que estamos desparramados en el mundo. Y todos los años premian a alguien que vive en algún país. Hay vicentinos por todas partes. Bueno, me sentí muy bien, realmente como en casa, no solo por el reconocimiento, sino por aprender un poco más acerca de esa tierra que me vio nacer. Yo tardé en verla, tardé en verla.
Bueno, linda Canela.
Gracias, linda. Canela. Y hoy 17:30 entonces, en la Sala Pizarnik de la Feria del Libro, presenta el libro La Niña que no vio los besos. Y después de la presentación va a firmar ejemplares en el stand 720 de la editorial Edasa.
Y hablando de presentaciones de hoy, Carly, Mercedes Morán presenta su libro, su segundo, porque el primero fue Las diosas se desnudan, que compartió con Betty Couceiro. Hoy, Madre Mía, que editó Planeta, que es un libro precioso, y a las 4 de la tarde en el Pabellón Verde, en la Sala Rodolfo Walsh. Será hoy a la tarde, ¿eh? Madre Buenísimo. Mía, Mercedes Morán.
Aquí los vinos DJs. Cada uno con su long play.
Bueno, me tocó a mí traer una canción, y ya que estamos en otoño y llovizna, y otoño sin melancolía no es otoño, entonces pensé en Balada de Otoño, de aquel primer Serrat de 1969, de su primer disco. Parece triste, pero como es bella, belleza mata tristeza.
Cristales llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas. Se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño. Canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces como un lamento. De los cristales llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los faldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer.
Carlos
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Estás en provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Unión Tarahui por un kilogramo, 3.199 pesos. Cacao en polvo Nesquik por 360 gramos, 2.899 pesos. Mega Rollo Sussex por 200 paños, 1.949 pesos. Vigencia del 8 al 10 de mayo y hasta 3 stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Cuenta regresiva, falta poco. Ya llega el Hot Sale a Casa Silvia, 11, 12 y 13 de mayo. No te lo pierdas. Ingresá a casasilvia.com o acércate a tu sucursal preferida y descubrí las ofertas increíbles del Hot Sale, donde compras y te queda.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es provincia.
Seguimos.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Carly, qué alegría y placer, ¿eh? Ahora hablar con Cecilia Roth, que era una adolescente cuando filmó sus dos primeras películas. La primera, estrenada en 1976, fue No toquen a la nena, de Juan José Jucidi. Y la segunda, que estrenada en 1977, qué añitos, Crecer de golpe, de Sergio Renán, con guión de Aida Borni, sobre la novela Alrededor de una jaula, de Haroldo Conti. Qué nombres también, ¿no? Y de golpe, en 1977 vino el desgarro del exilio. Y entonces a España, con sus padres y hermanos. Al año siguiente ya filmó allí la primera de una larga serie de películas que le dieron trascendencia internacional. Por suerte también filmó en la Argentina. Buen día, Cecilia, querida.
Buen día. Buen sábado.
Buen sábado. Hoy por hoy, ¿qué extrañas más? ¿A Buenos Aires cuando estás en España o a España cuando estás en Buenos Aires?
Te voy a hacer una pequeña corrección.
Dásemela.
Crecer de golpe, sí es cierto, se filmó en el 77. Yo ya estaba en España. Nosotros nos fuimos a España en el 3 de agosto de 1976. Pero Sergio llamó a mi padre, ya estábamos exiliados.
Sí.
Pero yo enloquecí con la idea, enloquecí hasta el punto que enloquecí a mi familia, y en un acto de imprudencia absoluta vine a Buenos Aires a filmar Crecer de Golpe, volví a España y claro, no pude volver al estreno, nunca.
No tenía ese dato.
Un acto de absoluta imprudencia de mi parte y de mis padres también. Todavía la opinión pertenecía a la opinión. Mi padre seguía viniendo cada tanto a Buenos Aires. O sea que yo, recurriendo a esa realidad, decía, pues si papá va, ¿por qué yo no voy?
Y hoy por hoy, Ceci, ¿qué extrañas más? ¿A Buenos Aires cuando estás en España o a España cuando estás en Buenos Aires?
A ningún lado cuando estoy en un lado, en, o sea, en este momento estoy en Buenos Aires, enganchada con Buenos Aires, muy enganchada con Buenos Aires, y cuando estoy en Madrid, muy enganchada con Madrid. No, no, por suerte estoy recurrentemente yendo y viniendo. Y no tengo, no me pasa que extraño el otro sitio. No, 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 no.
Bien.
Estoy prendida a donde estoy.
Por algo tenés la ciudadanía española también, ¿no?
Sí, sí, soy española, sí.
Claro.
Tengo doble nacionalidad, sí.
Cecilia, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Carlitos, te vi hace poco.
Sí, muchas veces nos vimos esta semana.
Un par de veces seguidas esta semana.
Sí. Bueno, a mí me gustaría hablar del tiempo, y en especial porque el lunes tu papá, Abraya Rotenberg, cumplió 100 años. Bueno, eso podría ser solo como un capricho del calendario, pero ha sido mucho más que esto, ¿no? ¿Y cómo vivís vos este aniversario notable? ¿Y cómo lo festejaste?
Mira, es muy emocionante para mí que papá haya cumplido 100 años. O sea, es una cifra que uno está acostumbrado a festejar, de un ser humano, ¿no? Sí, de una institución, un acontecimiento. Pero es difícil que una persona cumpla 100 años, y si tu padre cumple 100 años en el estado en el que está, además que vos lo conocés y sabés, y estuviste en su cumpleaños y nos vimos ayer incluso, es un acto de de rebeldía contra la naturaleza actual, ¿no?
Seguro, seguro.
Y mi padre tiene esa rebeldía per se, y se continuó en la extensión del tiempo en su vida. Él, cuando alguien le dice, bueno, hablemos sobre la vejez, y papá dice, no. Hablemos sobre el tiempo, que es otra cosa.
Claro.
Hablemos sobre el tiempo, claro.
Quiero preguntarte cómo lo llamás vos en la intimidad. ¿Lo llamás papi, viejo, abraza?
Viejo no, abraza, papá, papi.
¿Y él a vos cómo te llama?
Ceci, Cecilita, Cecilia. Es lo de Chechu, que es un invento argentino. No conozco a ninguna Cecilia a la que llamen Chechu, que no sea argentina, pero no, ahora a mi vuelta me dicen mucho Chechu y yo no me doy vuelta, me cuesta reconocerme.
Bueno, y tuve el gusto de escuchar a Braya hablando tan amorosamente de sus hijos, de vos, de tu hermano Ariel.
Sí.
Bueno, y ahora te propongo, si querés, escuchar nuevamente lo que dijo Abraya en el festejo de su cumpleaños.
Ay,
y eso es auténtico. No hay una palabra que nos sienta con respecto a ellos, a lo generoso que son conmigo, a lo placentero que me resulta dialogar con ellos, no estar de acuerdo con lo que ellos piensan.
Y son jóvenes.
No entienden. Tengo mucha suerte de tener estos hijos y de tener estos amigos.
¡Bravo, abrazo!
Lindo.
Qué lindo.
No ahorra un momento para no decir una broma, además. Y se tiene un humor con una con una ironía muy, bueno, muy propia de Abrasher.
Sí,
muy...
sí, además siempre ahí dispuesta a mostrar la ironía, ¿no?
Sí, a hacérselo a la gente, digamos. Sí. Es como una manera de regalar palabras.
Cecilia, y entre los pensamientos que te traen a la cabeza esta festividad centenaria de Abraya, ¿está uh-huh. el de preguntarte si te sentís con fe como para llegar a los 100 y hasta sobrepasarlo?
¿A mí?
Sí.
No, yo no me pregunto sobre o sea, el tiempo decide solo, ¿viste? Uh-huh. Todo. Y además da muchas sorpresas extrañísimas. Una de estas es el centenario de papá, pero además tantas sorpresas extrañas, como que de pronto algo que creías que iba a continuarse por mucho tiempo no lo hace, y algo que pensabas que sería absolutamente circunstancial cumple mucho tiempo en tu vida. No tengo idea, yo no pienso en el tiempo de vida que tendré, porque en un lugar me parece medio angustioso pensar en eso.
Sí, clavar el pensamiento ahí, Dios mío.
Sí, no, sí. Me parece angustioso. Me parece que mi padre tiene muchas ganas de vivir y tiene una enorme curiosidad, bueno, y creo que tiene muchas ganas de vivir, y eso da... eso hace que el tiempo esté a tu favor. Claro.
Cecilia amenazó con llegar a los 120.
Sí, amenazó festejar en casa de Eduardo Valdés los 120.
Sí, sí. Llegué, bueno, yo le tomé la palabra, ¿eh? Así que
yo también.
En el cumpleaños de los 120, ¿qué sería? ¿2026? ¿El 2046?
Cuando cumplió 80, mi padre dijo: sí, los vuelvo a ver cuando cumpla 100.
Lo cumplió. Es un hombre de palabra.
Sí, sin duda que es un hombre de palabra. Estoy en este momento metiéndome en la boca un trocito de su torta de cumpleaños, porque hablar de eso me dio ganas de esto.
Qué lindo.
Bueno, digo, veía, me cuelgo un poco de la pregunta de Hugo recién. Sí. Veía que tu primera película fue No toquen a la nena en el 76. Mm. Son 50 mm-hmm. años de una carrera muy radiante. Te has convertido en una estrella del cine iberoamericano y europeo. Entonces, lo que te pregunto es, digamos, no solo si te gustaría llegar a los 100, sino cómo transitas vos el paso del tiempo. Digo, si... Bueno, porque a lo mejor heredás la longevidad, qué sé yo, a
sí,
lo mejor.
Bueno, mi abuela vivió muchísimos años también, no me acuerdo cuánto, pero después más.
¿La abuela paterna?
La madre de papá, sí. Ah. ¿Cómo te mezclaste la actuación con la edad? Yo, a ver, no, sí, se me mezcla también a mí, hasta cuando tendré ganas de actuar. Y lo que me sucede es que tengo ganas de hacer más cosas, además de actuar. Con el tiempo pasó eso. Entonces estoy, no sé, escribo, de pronto tengo fantasía de dirigir, todo esto es como estamos los tres solos y los cuento, pero no es algo que tenga que esté en producción, digamos, ¿no? Sino que lo hago para mí. Y pienso que la curiosidad, tal como te dije antes en relación a mi padre, la curiosidad juega a favor del tiempo, absolutamente.
Claro que sí.
Las ganas de conocer algo que estás viendo y que, wow, ¿qué está pasando ahí? O tengo ganas de meterme en esto y ver qué me pasa a mí en esta situación.
Claro.
Cuando se pierde la curiosidad, creo que se pierde la ganas de vivir.
Sí, sí, la curiosidad para mí es sinónimo de vitalidad.
La curiosidad y el humor ahí mezclados. Sí. Sin humor, el tiempo no te da mucha bola, me parece.
No, ¿verdad? Pues es que esta semana recordaba cuando nos conocimos. Por supuesto, yo te conocía como espectador de tus dos películas, pero personalmente, digo, ¿recordás dónde fue?
A ver, creo que por Mercedes.
No.
¿No?
No.
Porque una, de Oscar, ¿no?
Una noche hermosa que hizo de anfitrión Tommy y Ricky Pascus.
Invitó
gente que vos venías de España, no me acuerdo si era la primera o la segunda vez que venías.
¿En casa de ellos?
Sí.
Sí, la primera vez.
¿Sí?
Mirá, había mucha gente.
Sí, había mucha gente.
Yo acababa de llegar.
O sea que no te acordás de mi abrazo.
Mirá, me acuerdo difusamente de quién estaba esa noche. Y lo recuerdo y lo incorporo cuando hablamos de esa noche, como ahora ya sabré que para que te conocí ese día.
Sí.
Ya me acordaré que te conocí ese día que estabas allí. Porque supongo que tanto Luigi como Tommy, que a los que conocía desde hacía mucho
claro.
tiempo en mi adolescencia, te digo 14 años, 13 años, supongo que querían que los conociera gente, amigos, que me hiciera amiga de gente nueva incluso, porque, claro, vos eras uno de los nuevos.
Sí, yo era de los nuevos, claro.
Los futuros amigos. Mirá, fue ahí, me acuerdo mucho de esa noche.
Hermosa noche fue, había una energía tremenda, claro, y un amor hacia vos
que
circulaba por todos lados.
No, y además a mí me pasó algo muy fuerte. Creo que lentamente, yo venía por 20 días en la ciudad. Y era ya el 85, ya había democracia desde hacía 2 años. No llegué a Argentina al toque de subir Alfonsín al poder, de terminar la junta militar, etcétera. No, me tomé mi tiempo. Tenía miedo, no sé si la palabra es miedo, tenía curiosidad, por supuesto, y a la vez había algo interno que me conectaba con algo muy fanático, ¿no? De la Argentina, algo que,
claro.
que me dolía y que me pasó anoche en rural, en un encuentro de gente, la que estaba Carlitos también, que se honró esos años de exilio fuera de Argentina, éramos 25 personas, ¿no? Y no pude parar de llorar. Me pasaba eso con Argentina. En cuanto se hablaba de la Argentina, enganchaba enseguida con amigos que ya no estaban, que estaban desaparecidos y que ya nunca se encontró, que tenían 17, 18 años en ese momento. Me producía mucho dolor, profundo dolor. Y eso no me dejaba volver. Hasta que mi padre maldito dijo... Me dejó un novio en Madrid, primero. Me dejó un novio en Madrid y yo estaba muy triste. Y papá me dijo, pero ¿por qué tenés estos días? ¿Por qué no aprovechás y vas a Buenos Aires? Te reencontrás con Buenos Aires. Y yo pensaba que tenía, sí, un paréntesis que cerrar ahí o que abrir, qué sé yo. Y vine a Buenos Aires y venía por 20 días nada más. Tenía que volver a Madrid a rodar la película. Y sin embargo rezaba. De verdad, no es habitual que yo recé. Pero rezaba, pedía al universo, por favor, algo pasara para que yo tuviera que quedarme en Buenos Aires y no volver a rodar. Bueno, me llamó María Hermina Villanueva para que me quedara a hacer una telenovela, que yo no tenía ni idea de televisión, no había hecho nunca televisión. Y dije, wow, alguien me gustó el universo y decidí quedarme. Y no hice la película española, tuve un quilombo increíble con mi representante, pero me quedé en Buenos Aires, me quedé en Argentina. Y ahí me quedé muchos meses hasta volver a Madrid. Así que me pegó muy fuerte el primer encuentro post-exilio.
Tanto Cecilia, actriz, Ariel, músico, compositor, intérprete, crecieron en una familia de artistas. Y lo que quiero saber es si tu niño, que no sé ahora cuántos años tiene, pero ya es un grandote, si tu
26.
niño.
¿Cuántos? Cumple
27
el 24 de mayo.
No,
impresionante.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?
¿Pero cómo es esto?
¿Cómo lo dejaste crecer de esa manera?
¿Pero cómo es esto? Pero digo,
¿pinta para el tema de arte? ¿Pintó para el lado artístico?
Mira, Martín pinta. Mira, justamente, pinta. Siempre pintó.
Mira.
Pero es un empresario de alma, ¿viste? Cosa que ninguno en la familia, me parece. Mi padre es economista y tiene eso de casa. La creatividad dentro de crear una empresa. Martín está muy vinculado al arte, en lo que creó, porque hace merchandising, empezó con Fito y siguió y tiene muchísimas bandas de las que hace merchandising y tiene más cosas, pero es un empresario.
Sí, empresario, sí, estoy al tanto porque conozco un amigo que trabaja con él.
Mira.
Sí, claro.
Es el que te va a salvar, nena.
Es el que me va a salvar la vida. Lo tengo ahí muy cuido, lo cuido mucho.
La que nos salva siempre cuando la escuchamos, porque su voz es exquisita y viene de otro lugar que amamos, es Dina Roth, tu mamá.
¿Cómo no? Salva,
escuchémosla.
Mi vida, piedra, como tú,
cerrar la nota con la voz de tu mamá, Cecilia, con Dina Roth.
Sí. A mí me cuesta mucho escuchar a mi madre ahora, ¿sabes? De hecho, me emociono mucho, muy rápidamente.
Sí, a todos, pero a vos especialmente, claro.
No, me encanta, me pasan las dos cosas. Amo su voz y a la vez se acerca tanto con su voz. Y la busco después. Y no está, claro.
Hermosa.
Sí, hola.
Sí.
Ay. Cecilia Roth, este aplauso de la cancha, ¿de qué cuadro sos?
No sé, de Rosario Central, no soy nada futbolera.
Bueno, la cancha de Rosario Central se llenó para aplaudirte.
Ya nos imaginamos por qué sos de Rosario Central.
¿Por qué?
No, porque mi hijo tiene el carnet de bebé de Rosario Central,
claro,
y toda la familia en este momento
claro.
Fue de Rosario Central. Yo soy fiel, pero...
Bueno, pero este aplauso, como te decía Hugo, es para vos, pero también es para Braya,
es sí.
Para Ariel y en el recuerdo para Dina Roth.
Claro que sí.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Muy bienvenido y muy abiertamente recibido.
Gracias, nena.
Gracias, querida. Gracias.
Gracias, queridísimos dinosaurios. Besos.
Hasta siempre. Carly, sin recomendar fervientemente un espectáculo teatral que ya estaba por su tercer año y yo era una deuda teatral que tenía. Gallola en París, con Patricio Cotone. Exactamente, dirigida por Pablo Borlero, con música original de Fernando Nazar, tremendo arreglo, dramaturgia de Pamela Jordán. Y diseño de iluminación de Ricardo Sica, que es el que iluminó Seré, no lo olvido eso. Los martes a las 20 en Ítaca Complejo Teatral Humahuaca 4027. Quiero decirles que Patricio Coutone es un actor brillante y un cantor de la... Parió. Tremendo, tremendo es lo que hace Patricio y la apuesta que hizo ahí en Ítaca, en ese lugar pequeño que se hace cárcel y estamos todos en gallola, como Serafín, el boxeador que se fue a París. Escúchenlo.
Y ella se deshacía despacito, como en cámara lenta, clavándome los ojos, como volviéndome a amar y pedirme que la ame.
Enterar en mi pasado, el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay mirando que quedó.
Bueno, mirá todo lo que quedó de este programa. Queridos dinosaurios, gracias por estar cada sábado y resistir desde Godec en Santa Fe, Pachi, esperando a Hugo y su libro en Rosario. Y Rita de Agronomía dice, hermoso el programa, como siempre. ¿Podrían repetir el Instagram de la Casa de la Provincia para información sobre el ciclo de cine? Muchas gracias. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, las chicas...